Esta semana se cumplieron 25 años de un mojón fundamental en la historia de nuestro país. 11 años y 5 meses después del golpe de Estado, y todavía en dictadura, el domingo 25 de noviembre de 1984 se celebraban por primera vez elecciones nacionales. El veredicto popular colocó como triunfadora a la fórmula integrada por el doctor Julio María Sanguinetti y el doctor Enrique Tarigo. Al caer la noche, y cuando el resultado ya era un hecho, Sanguinetti realizaba su primer mensaje a la población.
A esta altura, entonces, de la noche y del proceso electoral, en esta histórica sala de la convención del Partido Colorado, esta colectividad que gobernó el país a lo largo de lo mayor de su trayectoria nacional, que construyó el pluralismo de su democracia y que construyó en los albores de este siglo una democracia social, luego de 11 años de dictadura se dispone nuevamente a reemprender, de acuerdo a sus viejos principios y valores, que son los del país, nuevamente una etapa de reconstrucción nacional.
El Partido Colorado resultó ganador con el 40,28% de los votos, seguido por el Partido Nacional con 34,22% y el Frente Amplio 20,77%. Dentro del Partido Colorado, la fórmula más votada fue Sanguinetti y Tarigo, del Vallismo Unido, que integraban la lista 15 y Libertad y Cambio, más la corriente vallista independiente. La otra fórmula colorada que se había presentado entonces estaba encabezada por Jorge Pacheco Areco con Carlos Pirán como candidato a vicepresidente.
Una mano no basta, dame las dos, para que muchas cosas no pasen mal.
Entre los blancos, la fórmula más votada fue Alberto Sumarán Gonzalo Aguirre, que representaba al Movimiento por la Patria y el Movimiento Nacional de Rocha, que habían comparecido a la elección con Wilson Ferreira Aldunate todavía preso en el cuartel de Trinidad. Además, por el Partido Nacional también se presentaron otras dos fórmulas, Dardo Ortiz Conrado Ferber y Juan Carlos Paisé Cristina Maeso. Por el Frente Amplio, que compareció bajo el lema Partido Demócrata Cristiano y con el general Liber Sereni libre pero proscripto, el candidato presidencial era Juan José Crotollini, que tenía como compañero de fórmula a José de Lía, el histórico dirigente sindical fundador de la CNT. Además, se presentaron otros cuatro partidos que lograron juntos menos del 2,5% de los votos.
Su voto vale y se lo vamos a cuidar.
A no tirar, los votos que defenderán su bienestar.
Vote Unión Cívica, listas 80 y 81.
La Unión Cívica, con Juan Vicente Chiarino y Federico Schlinger en la fórmula, fue el más votado de esos partidos menores. También participaron de aquella elección de 1984 el Partido de los Trabajadores, cuyo candidato era Vital Andrada, la Unión Patriótica, con el coronel doctor Néstor Volentini encabezando la fórmula, y el Partido Convergencia, con Carlos Cerioti como candidato. En aquella noche del 25 de noviembre de 1984, durante el discurso que el presidente electo Julio María Sanguinetti brindó en la casa del partido para anunciar la victoria colorada, se detuvo en el momento histórico que los uruguayos estábamos viviendo, destacó la salida que finalmente había encontrado el país luego de 11 años de dictadura y subrayó que esas elecciones habían sido posibles gracias a los acuerdos que se habían alcanzado con las Fuerzas Armadas en agosto de aquel año en el llamado Pacto del Club Naval.
No hay ninguna duda, no hay ninguna duda de que el resultado de la elección muestra claramente que aquellas tendencias políticas del país que elaboramos y suscribimos el acuerdo del Club Naval, hemos obtenido el apoyo de un porcentaje abrumador de la ciudadanía de alrededor del 70% que ratifica claramente el valor político de esa negociación y la elevada significación nacional de ese acuerdo histórico que con toda convicción y con toda responsabilidad llevamos a cabo hombres del Partido Colorado, del Frente Amplio y de la Unión Cívica, y que contó también con el apoyo de hombres y tendencias del Partido Nacional.
Ya sobre el final de su alocución, Sanguinetti reflexionó sobre la responsabilidad que asumiría el 1 de marzo de 1985 y por los 5 años siguientes.
No sentimos hoy esta victoria electoral como una prerrogativa, sino simplemente como una asunción de mayor responsabilidad aún. Sentimos la victoria como una expresión de responsabilidad que nos impone más obligaciones que nunca. Estamos dispuestos a asumirlas y llamaremos a todos a asumirlas colectivamente para que este país, que ha atravesado esta etapa con la dignidad con que lo ha hecho, vuelva a mirar.
En ese momento, y mientras Sanguinetti procuraba continuar con su exposición, el público comenzaba a vitorear al candidato blanco, Alberto Sumarán, que estaba ingresando a la sala de la convención de la Casa del Partido Colorado para reconocer la victoria de su contrincante y saludarlo personalmente. Así lo relataba el periodista Rubén Dirón por Radio El Espectador.
Ahora para los dos candidatos del Partido Colorado y del Partido Nacional. Está haciendo ingreso con dificultades el doctor Alberto Sumarán. Vamos a ver, Mancilla, si usted puede ver si viene acompañado de algún otro dirigente. El doctor Alberto Sumarán, lo dejamos para que usted observe. CX14, El Espectador. CX18, Radio Sport. Vamos a procurar una mejor ubicación a los efectos de poder observar la presencia del doctor Alberto Sumarán, que viene ingresando. Allí se estrecha en un abrazo con el doctor Julio María Sanguinetti, que bajó a recibirlo. Aquí está. Esto es realmente tocante, la escena emotiva. El doctor Sumarán está estrechándose en un abrazo con el señor, creemos que con Washington Cataldi, que está allí. Efectivamente, está saludando uno por uno a los integrantes de la mayoría del Partido Colorado. Ahora levanta la mano el doctor Sumarán, saludando a la multitud.
Luego, ya instalado en el escenario junto a los dirigentes colorados, Sumarán también habló al público presente en la sala y a todos los uruguayos que seguían los hechos a través de las transmisiones de radio y televisión.
Reciban, pues, mis felicitaciones y que todo sea para mí, que sea lo mejor para el Uruguay, para nuestro pueblo que tanto ha sufrido durante todos estos años y que precisa indispensablemente que toda la voluntad de nacionales nos dediquemos a la reconstrucción material y moral de la República. Con eso, muchas gracias a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo les resultó el ejercicio de memoria?
A mí me produce sentimientos encontrados, tengo que reconocer. Y es que por un lado evoca la alegría de la democracia recuperada, un momento de euforia, un momento que, bueno, habíamos vivido en el 80 cuando la derrota del plebiscito, en el 82 cuando las elecciones internas, pero que en el 84, volver a votar y hacerlo de aquella manera y sobre todo terminar con esos 11 años era un momento de gran alegría y de reencuentro. Para los blancos en general, repito, sentimientos encontrados. No puedo dejar de recordar con cierta melancolía que nuestro candidato estaba preso. A pesar de lo cual se votó y a pesar de lo cual se hizo el pacto de Cruz Naval sin la voluntad y sin la opinión de Wilson y de los que seguíamos a Wilson. Y eso me provoca, si bien la alegría de aquel retorno a la democracia, la tristeza de ver que aquel hombre que había estado 11 años luchando por el retorno, que era el enemigo declarado de los militares, y prueba de ello es que era el único que estaba preso en aquel momento no podía participar. Entonces digo, luces y sombras
sí,
en aquel
día. A Wilson lo liberarían muy pocas horas después de la elección.
Horas después.
Bueno, no era el único que estaba preso.
Había 4.000 presos.
No, no, presidenciable. Presidenciable. Ah, bueno, sí. Preso, presidenciable, preso.
Fernando.
Yo estuve en la convención esa noche y realmente es emocionante recrear esa circunstancia porque cuando ingresa el doctor Zumarán, yo hace pocos días estuve con él y recordaba ese episodio, se produce, es en el medio de un discurso del doctor Sanguinetti donde está justificando el apoyo que efectivamente habían tenido los partidos que habían acompañado la salida del Club Naval, que habían sido el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica, que habían acordado con los militares este cronograma de salida política. Que en algún sentido era una forma de compromiso del doctor Sanguinetti, del cambio en paz y de reconstruir con todos. Y en ese momento se empieza a sentir, a corear, yo estaba en los primeros lugares, la convención estaba dispuesta diferente que hoy, estaba la mesa principal estaba al fondo sobre la calle y se empieza a corear el nombre de Zumarán y rarísimo, fue emocionante, ¿no? Rarísimo, claro. Fue emocionante, fue
un gran gesto de Zumarán, ¿no?
Porque además esa noche,
claro, pero me imagino también para Sanguinetti los primeros instantes que deben haber sido desconcierto, ¿no?
Como precisamente estaba aludiendo, fue una cosa
como cuando Sanguinetti estaba diciendo eso, la propia convención colorada comenzaba a ayudar a Zumarán en el medio. La explicación se conoció enseguida.
No fue una casualidad, fue una causalidad, porque esas cosas se estaba poniendo en ese momento la piedra fundamental para la construcción de lo que después fue la salida democrática. Estábamos saliendo de una dictadura, acá lo decía Antonio, así de un candidato preso, otros proscriptos. Es decir, fue la construcción de una salida muy trabajosa, fue un cambio en paz. Los colorados recordamos esos episodios con una gran responsabilidad política histórica que la asumimos en todos sus términos, de la que estamos orgullosos de haber sido los arquitectos de la salida con el doctor Sanguinetti y el doctor Tarigo. Yo hace poco releía el primer discurso que hace el doctor Tarigo al asumir la vicepresidencia de la República, que alude a un arma, a un revólver, que dice va a tener en el cajón de su escritorio, que va a utilizar si las instituciones quieren ser arrasadas y cuya última bala la va a descargar sobre sí mismo. El discurso donde asume su función de vicepresidente de la República. Eran momentos muy emocionantes, muy alejados de lo que es hoy la democracia consolidada, en fin, que a mí me llenan de emoción porque, y a veces uno intenta transmitirle a los jóvenes, lo que fue todo eso, de todas las contradicciones que también tuvimos cuando la salida, ¿verdad? Es decir, porque no era simple dirigir la salida, llevar que un partido aceptara determinadas condiciones, en fin.
Aquel abrazo, Zumarán Sanguinetti, además, fue el puntapié inicial de una serie de gestos que desde entonces en adelante los periodistas, los analistas políticos, los propios dirigentes hemos ido observando con lupa cada vez que hay un episodio electoral, ¿no? ¿Cómo reacciona el perdedor? ¿De qué manera saluda o no saluda al triunfador?
Porque es ahí donde se construye.
Si es solo por teléfono, si va y lo abraza, en fin, ¿no?
Sabés que fue muy tarde en la noche, ¿no? Porque en la elección del 84 no hubo lo que hoy conocemos como proyección de escrutinio de una empresa de una empresa de encuestas, ¿no? O sea, no había encuestadoras. Entonces había que esperar a que la Corte Electoral diera los resultados. Y durante, yo diría, un par de horas, la fórmula Zumarán Aguirre, no, perdón, Zumarán... Zumarán Aguirre. Estuvieron evaluando si salían o no. Por eso Sanguinetti se larga por la de él a hacer el discurso.
Y el resultado final marcó una diferencia importante entre los dos, ¿no? 40 a 34, ¿no?
De 6 y pico de puntos. Y por eso a Sanguinetti lo toman por sorpresa, porque Sanguinetti cuando arranca el discurso, estamos hablando de 1 o 2 de la mañana, ¿no?
Sí, sí.
Lo segundo, respecto a los jóvenes, es difícil transmitirle a los jóvenes lo que se vivió en ese momento. Yo tenía 20 años y yo recuerdo que era otro sistema político. En primer lugar, porque los partidos tradicionales tenían una adhesión que hoy no tienen. Porque eran partidos mucho más jóvenes y vigorosos. Sanguinetti tenía menos de 50 años.
En enero de ese año cumplía 50.
Sanguinetti tenía menos de 50.
43.
Exactamente. O sea, los partidos tradicionales salían del periodo de dictadura revigorizados. Y eso era un desafío muy fuerte para la izquierda. La izquierda, hasta el año 89, muchos pensábamos o muchos evaluaban que la izquierda podría retrotraerse a los niveles de antaño, ¿no? De reducirse hasta ser una fuerza testimonial. O sea, era un sistema político bastante diferente, que luego cambió.
Finalmente, en aquella ocasión, la izquierda votó más o menos igual que en el 71.
No votó bien, no votó
un poquito mejor que en el año 1971.
Bueno, la izquierda tuvo que autolegalizarse durante el año 84, en una campaña extremadamente dura y complicada.
Yo quiero volver a la propuesta original que hizo Mercader, que es tratar el acto electoral, ¿no? El último episodio del acto electoral, que fue importante, que marcó el triunfo del doctor Sanguinetti, pero en realidad el problema es que lo valioso, los uruguayos, luego de 11 años de resistencia, que comenzó con la huelga general, que ningún otro país de América Latina se dio, acá hubo 10 días de huelga general, donde culminó con una manifestación convocada por el Frente Amplio y el Partido Nacional.
No, perdón, en otros países se dio.
No, huelga general no.
La resistencia que hubo en Chile, por ejemplo,
no,
fue impresionante.
No, pero,
y perfecto, resistencia armada hubo.
Pero yo digo, en Uruguay hubo una resistencia, estaba en el gobierno, y resistieron algunas cuerpos, pero huelga social al nivel no la hubo. 11 años de resistencia, plebiscito, el hecho de todo lo que fue la resistencia y la cantidad de presos que había en Uruguay. En Uruguay fue el país que proporcionalmente tuvo la mayor cantidad de presos y torturados de toda América Latina.
12.000.
en la proporción de su población. Pero además la represión que fue generalizada, porque acá, entonces, no tengo tiempo para extenderme. Otra cosa importante, el hecho de que la mayoría abrumadora de los que votaron en 1984 votaron por listas democráticas, antidictatoriales, para ser más
claro. Ya lo habían hecho en la interna de los 82.
Habían hecho en la interna, lo hicieron en el plebiscito, pero mejoraron el plebiscito. Sí, sí. Llegaron al 80% de votos de gente que no tenía nada que ver con la dictadura. Eso para mí es un gran valor. En cuarto lugar, una cosa importante. Bueno, yo tengo sentimientos encontrados y contradictorios. Por un lado, con el diario El Día Después, creo que el pacto del Club Naval racionalmente fue una salida inteligente. Fue una salida correcta, fue una salida que había que buscar acortar los tiempos por los dolores que teníamos, por una cantidad de cosas. De punto de vista emocional, a mí no me entusiasma, a mí no me llena de pasión patriótica, vamos a decir la verdad. A mí, digo, haber dejado por el camino a Wilson preso, a Sereni proscripto, bueno, es un precio muy alto, hay que asumirlo que es un precio muy alto.
Y la amnistía para los militares que sobrevolaba.
Bueno,
¿no?
Está, pero eso yo no quiero introducir.
No olvidemos.
Y creo que lo de los arquitectos, no, yo creo que Sanguinetti hizo una arquitectura genial que a mí me la contó un día en Italia cuando fue él y Nessi en un hotel de Italia, digamos a las grandes líneas, obviamente, para transformarse en segundo en las elecciones de los partidos, a llegar a ser primero, y en eso hay que reconocerle un olfato político genial, inteligentísimo. Pero digo, la verdad es que me produce sentimientos contradictorios, y como estamos tan lejos en la historia, se pueden expresar y sacarlo de la pasión de la discusión de aquel momento, donde obviamente, también tengo que reconocer otra cosa, tenía razón el general Sereni, profundamente razón entre el voto en blanco y el voto por programa. Había que preservar a la izquierda para que pudiera votar el 20% de las elecciones y no se transformara.
El debate que se dio en el 82.
Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo.
El Frente votaba en blanco o votaba a los partidos.
El Partido Comunista adherimos a esa posición después, en una reunión que se hizo en mi casa con un enviado del general Sereni, el coronel Pérez Rompani y Ronny Arismendi. Se hizo tardíamente, pero tenía razón el general Sereni.
Está bien. No, 25 años, digo, no nos quedemos con el comienzo, digo, hay que hacer el balance de todas las elecciones transcurridas y en general de un periodo de respeto a la democracia, no diría de consolidación de las instituciones, que todos esperamos que se continúe en los próximos 5 años. Todos esperamos que se continúe, y ese es el desafío.
¿Tenés dudas?
Ese es el desafío que tiene el que gane el próximo domingo. No,
¿pero
sé,
tenés dudas?
No sé, tu pregunta viene con cierta... Y...
No,
yo no tengo, ojalá, yo no tengo ninguna duda.
Ojalá, ojalá que todos, ojalá que pregunta, todos lo tengan claro.
Una pregunta mala. Eso es como decir, ¿es solo político o es de otro sentido? No, ¿sabes por qué no?
En todos los sentidos.
No, todo no.
Quiero agradecer especialmente a quienes suministraron el material de archivo con el que conformamos ese informe, recordando los 25 años de las elecciones que marcaron el fin de la dictadura, concretamente a Óscar Romero y a Mauricio Almar. Y ahora agradezco a Esteban Valente, Antonio Mercader, Fernando Escriña y Daniel Chachetti por su presencia en esta tertulia hoy un poquito más larga, por todas las discusiones de este año.
Yo no estoy en el balance, el jueves que viene me borro.
Ah, bueno.
Les prometo que me borro.
Bueno,
porque pero,
pero capaz que no, consuma no, el retiro, no, el anunciado no, retiro. No,
voy a retirarme ahora.
Retiro después. No, creo que los vamos a cambiar de día, me parece, la semana que viene. Después les contamos.
Retiro que prometió antes de la cita.